Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Diana Samira Romero y quien les habla, Jaime Alberto Méndez. La humanización en salud es un término que uno diría es algo obvio porque los servicios de salud se enfocan en las personas. Sin embargo, en la práctica se ha tenido que hablar de humanización porque a lo largo del tiempo pues han surgido situaciones y escenarios en donde se complejizan las relaciones entre el personal de la salud y los pacientes.
Así es, Jaime. Hablar de humanización en salud se ha vuelto cada vez más frecuente debido a la necesidad de generar momentos tranquilos y experiencias dignas y lo más agradables posibles tanto para el personal de salud como para las personas que son atendidas. Desafortunadamente, las prácticas en salud, debido a las tensiones que se manejan y a la vulnerabilidad de las personas, terminan siendo momentos muy complejos. Por ejemplo, la situación que vivimos actualmente con la pandemia ha hecho que las familias no puedan despedirse de sus familiares que mueren por COVID-19, lo que causa mucho dolor a las familias y otros sentimientos que generan experiencias negativas. Para hablarnos sobre este tema, tenemos a dos invitados que nos contarán sobre un importante programa que se viene adelantando en la Universidad Nacional y que tiene como objetivo promover procesos al interior de las instituciones de salud donde se privilegie la generación de experiencias positivas tanto para los pacientes y sus familias como para el personal de salud. Saludamos a los docentes José Fernando Galván, médico cirujano, especialista en ortopedia y traumatología pediátricas, vicedecano académico de la Facultad de Medicina y coordinador del programa de humanización. También saludamos al doctor Jairo Antonio Pérez Celi. Él es médico cirujano, especialista en epidemiología clínica, anestesiología y medicina crítica y cuidados intensivos. Actualmente es el director del Departamento de Cuidado Crítico del Hospital Universitario Nacional y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos, doctores.
Un saludo especial, Diana Samira. Un saludo también para Jaime.
Un saludo para todos. Los oyentes de Salud UNAL Contigo.
El experto responde.
Doctor Pérez, empecemos contando a nuestros oyentes qué es humanización en salud.
Existen pues muchas definiciones que podríamos nosotros encontrar. Sin embargo, humanizar el proceso de atención en salud quiere decir ponerle las cualidades humanas a dicho proceso. En otras palabras, lo mejor que tenemos nosotros como persona, cómo lo ponemos todo el proceso de atención en salud.
Doctor Galván, cuéntenos por favor cómo surge y cuánto lleva el programa de humanización en salud en la Facultad de Medicina.
Jaime, el programa surge en febrero de 2016 junto con el doctor Luis Roberto Amador, profesor de la Facultad de Medicina. Empezamos a analizar las situaciones que se venían presentando en torno a algunas situaciones de maltrato en diferentes aspectos de los profesionales de la salud y también hacia los pacientes. Y en ese marco de ese análisis y esa reflexión de qué pasaba en ese momento, decidimos hacer una nueva apuesta hacia la humanización en salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y fue así como creamos el grupo de humanización en salud en la facultad en febrero. Ya vamos a completar 5 años, pasamos ya 5 años, hemos venido trabajando en diferentes líneas. Esa fue la forma como surgió. Inicialmente empezamos a trabajar con profesionales de todas las carreras de nuestra facultad que tuvieran alguna sensibilidad especial hacia este tema. Se consolidó un grupo, también se consolidó una línea de investigación y se consideraron algunas cosas como la cátedra de humanización en salud. Así fue como surgió hace ya 5 años y unos meses.
Doctor Galván, ¿qué diferencia este programa de otros programas en el país y en el exterior? ¿Qué ejes incluye además?
Diana, una de las principales diferencias con el profe Amador empezábamos a trabajar hacia el 2016 era entender por qué otros intentos previos de humanización en salud en la misma facultad no habían prosperado y no se habían terminado consolidando en el tiempo. Empezamos a entender que la humanización en salud en general se entiende como las acciones hacia atender bien y de forma adecuada y respetuosa al paciente. Algunos otros lo adicionan a las familias y a los cuidadores, y entendimos nosotros, después de revisar diferentes componentes, que hacían falta otros actores importantes y otros tipos de acciones. Por eso el programa de la Facultad de Medicina cambió de ser solo ese eje que acabo de mencionar, y ese lo denominamos el eje 1, que es humanización en la atención en salud. Se va dirigido a los pacientes, a las familias y a los cuidadores. Pero empezamos a trabajar en otros dos ejes adicionales. El eje que denominamos número 2, que se denomina humanización en la educación en salud. Y ese está principalmente justificado porque consideramos que si un profesional de la salud lleva 4 o 5 años, o sea, dice en pregrado, 3, 4, 5 en un posgrado, durante el posgrado recibe condiciones de maltrato, condiciones que no son humanizadas en los procesos de formación, esa persona va a acumular 6, 7, 9, 10 años de condiciones adversas. Después a esa persona pedirle que de repente trate de manera humanizada a un paciente va a ser muy complejo, ya va implícito en lo que va a incorporar durante su proceso de formación condiciones adversas. Por eso se consideró incluir un segundo eje que se denominó humanización en la educación en salud, que tiene acciones para el pregrado, pero también para el posgrado. Y después entendimos también otra condición, y era que los profesionales de la salud, que nuestro sistema de salud están expuestos a condiciones muy adversas de remuneración, de ejercicio, de calidad de vida misma, que el sistema de salud actual de la ley 100 ha impuesto a los profesionales de las diversas carreras de la salud. Entendimos también que si no se daban una mejoría en la calidad de vida de los profesionales, en que tuvieran condiciones dignas de trabajo, que recibieran la remuneración adecuada y oportuna y otros factores más, era muy difícil a ese profesional pedirle que tenga una atención humanizada hacia los pacientes. Por eso el concepto fundamental de nuestro trabajo es que la humanización en salud se tiene que trabajar de forma simultánea en esos tres ejes: humanización en la atención, que es pacientes, familias y cuidadores; humanización en la educación, con todos los actores, estudiantes y profesores; y humanización en la calidad de vida y en las condiciones apropiadas del ejercicio de los profesionales. Esa es quizás una de las principales diferencias con otros intentos y otros proyectos de humanización en el país y en el mundo.
Salud UNAL, contigo.
Doctor Pérez, ¿cuáles son las acciones de manera práctica que se pueden implementar en las instituciones en el marco de la humanización?
Digamos que cuando nosotros hablamos de humanización en salud, pues de manera práctica es entender cómo es el proceso de atención y en cada una de las etapas del mismo, pues ponerle esas cualidades humanas para que la otra persona la sienta. Es un deber ético, digamos, humanizar dicho proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a usar los servicios de salud, lo hacemos básicamente porque tenemos una necesidad. Y puede ser porque es una necesidad, siento unos síntomas o tengo una enfermedad muy leve, desde una gripa que me lleva a consultar, pero también puede ser una enfermedad muy severa, inclusive una enfermedad terminal, lo cual de una u otra manera me vuelve vulnerable. Y eso implica que necesito que me ayuden a resolver mi problema de salud, pero al mismo tiempo que me acompañen, que esa persona de el proceso de atención me esté brindando lo mejor como persona, además de brindarme su experticia en la parte técnica o su experticia como profesional de salud. Básicamente lo que nosotros debemos hacer es entender cómo es el proceso de atención. Por eso cada proceso tiene sus propias características. Una cosa es el proceso de atender a una persona cuando va a un procedimiento quirúrgico, otra cosa es atender a una persona cuando va a una consulta, otra cosa es el proceso cuando termina hospitalizada, otra cosa es el proceso cuando llega a una unidad de cuidados intensivos o cuando llega a un servicio de tratamiento de cáncer o a un servicio de oncología como tal. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Mirar cada uno de nuestros procesos asistenciales y en cada uno de ellos incorporar todas las estrategias que nosotros queramos implementar en ese proceso de atención, desde saludar, desde tratar a la otra persona con calidez humana, ponerme en los zapatos de esa otra persona para mirar a ver cómo detecto necesidades, pero al mismo tiempo cómo ayudo a resolver las necesidades que lo pueden tener en una condición o de sufrimiento o en una condición de estar necesitando ayuda por alguna dificultad en su vida. Es entender ese proceso y en cada una de las etapas de ese proceso asistencial ponerle esas cosas que nosotros queremos se vea reflejado lo mejor de nosotros como personas, por encima de lo mejor de nosotros como profesionales de la salud.
Doctor Pérez, ¿qué viene adelantando el Hospital Universitario Nacional en términos de humanización?
A ver, nosotros, el Hospital Universitario Nacional, desde su plataforma estratégica inicial, o sea, cuando definió su misión y su visión, puso la humanización como uno de sus pilares en su quehacer diario, o sea, en su plataforma estratégica como tal. Una vez ya estaba dentro de la plataforma estratégica, lo aterrizamos de manera práctica hacia una política. Sin embargo, la política es una definición macro para empezarla a implementar en cada uno de los procesos, tanto asistenciales, administrativos, académicos, de investigación. Entonces, el siguiente, tercer paso que dimos fue, después de tener la política, hacer el programa de humanización, que ese programa pues tiene 5 líneas de humanización. Y con ese programa, en este momento, estamos haciendo lo que es el manual del programa de humanización, que este manual ya básicamente es aterrizar cada una de esas líneas que tiene sus propias estrategias, llevarla a actividades diarias o actividades a la práctica como tal. Así está concebido desde que empezamos. Obviamente esto es un proceso porque pues esto implica generar cultura y esto implica que las cosas o las actividades de humanización se hagan en cualquier actividad del hospital, pero que también se hagan a cualquier hora. Que las puedo hacer a las 7 de la mañana, pero también las puedo hacer a las 2 de la mañana. Que siempre lo tengamos inmerso nosotros como profesionales o como trabajadores o como colaboradores del hospital. Entonces, en eso estamos en este momento. Hemos venido implementando las líneas que nosotros tenemos, pues están dirigidas al paciente, están dirigidas a la familia, están dirigidas a los estudiantes y están dirigidas a nosotros como colaboradores. Casi siempre uno habla de humanización o estrategias de humanización para paciente y familia. Resulta que en la condición de enfermedad como tal, una cosa son las necesidades que yo tengo como paciente y otra cosa son las necesidades que yo tengo como familiar. Y eso es lo que vivimos nosotros todos los días en cuidado intensivo. El paciente puede ser que esté con sedantes, con medicamentos que impiden que tenga cierto grado de conciencia y de pronto no se da cuenta de todo lo que sucede. Sin embargo, en todos aquellos pacientes que están despiertos, que no tienen, digamos, compromiso de su conciencia o que no tienen sedantes como tal, ellos son los que están sufriendo ese ambiente de la atención en cuidado crítico, que de por sí es de alta carga emocional. Pero eso no es lo mismo que siente el familiar. El familiar siente, digamos, otras necesidades de poderlo ver, de poderlo acompañar, de saber cómo está, que me informen cómo va, cómo le salió este examen, todo ese tipo de cosas, que ojalá yo pueda acceder a cualquier momento a visitarlo, que ojalá yo pueda acceder a cualquier momento a información. Entonces, sí es que tienen unas expectativas o unas necesidades completamente diferentes y ambas son igualmente válidas. Entonces, por eso nosotros lo separamos. En este momento todo el proceso de implementación que estamos haciendo está más enfocado hacia el paciente y la familia, lo cual no quiere decir que no estemos haciendo nada para nuestros estudiantes o para nosotros como colaboradores, porque también estamos avanzando en ese mismo sentido.
Doctor Galván, ¿qué está realizando actualmente la facultad en el proceso de formación de profesionales de la salud con sentido de humanización en salud?
Estamos en este momento desarrollando varias acciones. Una principal es la creación y consolidación de la Cátedra de Humanización en Salud. Es una asignatura que por ahora es selectiva, pero que se va a pasar próximamente a ser una asignatura obligatoria, que está ofrecida a 130 estudiantes todos los semestres de todas las carreras del área de la salud, pues desde nuestra facultad, nuestros 5 programas, pero también otras facultades como enfermería, odontología, también tenemos estudiantes de psicología, de ciencias humanas y de farmacia, más las 5 carreras nuestras, lo toman. Entonces, semestre a semestre, se ha venido continuando. Empezamos en el segundo semestre de 2016. O sea, vamos a completar también en pocos meses 5 años de la cátedra, dándole que durante todo un semestre a un grupo de estudiantes de 130 condiciones, conceptos, trabajo en torno a esos 3 ejes que mencioné de humanización en salud. Esa es quizás la principal acción de estar sembrando ese criterio, esos conceptos de humanización, abarcando los 3 ejes de la atención, de la educación y de las condiciones del ejercicio y de la misma calidad de vida. También se viene trabajando en otros aspectos, se crea y se viene consolidando un comité por el buen trato, que es un comité para propender, para prevenir y promocionar el buen trato a todos los niveles en nuestra facultad. También creemos que eso va a tener una repercusión importante y hay otras múltiples acciones que se vienen realizando, también eventos de educación continuada o sobre humanización y otras acciones puntuales de campañas que se han venido trabajando en torno a la formación y a la concientización por parte de nuestros estudiantes del tema de la humanización en salud y su importancia.
Doctor Pérez, sabemos que el contexto de la pandemia por COVID-19 transformó procesos de atención en salud, como por ejemplo el aumento de consultas a través de telemedicina. ¿Cómo se refleja la humanización en salud en procesos de atención en salud por modalidad remota?
Nuestras 5 líneas son calidez humana y confort, dignidad y respeto, comunicación, solidaridad y compasión. Entonces, la pregunta es, en ese proceso, como lo mencionaba hace un momento, asistencial, a través de la virtualidad, ¿cómo voy a desarrollar esas 5 líneas? ¿A través de qué estrategias voy a desarrollarlas y las voy a implementar? Entonces, ahí tenemos que separar 2 escenarios. El uno, esa relación directa que yo tengo como profesional de la salud con el paciente y su familia, donde yo lo estoy atendiendo de manera remota, de manera virtual, cómo lo trato y cómo hago que poderle demostrar esa calidez humana, cómo hago para que él se sienta bien, cómo lo trato bien, cómo me pongo en sus zapatos, cómo hago todas esas diferentes estrategias, que es el primer escenario. ¿Cómo detecto necesidades, por ejemplo, a través de la virtualidad? ¿Cómo, digamos, esa relación presencial, esa relación médico-paciente presencial o médico-familia presencial o profesional de la salud de manera presencial, la llevo a la manera más óptima a la virtualidad? O sea, ¿cómo trato de que eso, digamos, tenga el menor impacto posible? Primer escenario. Y el segundo escenario es lo que hemos venido, por ejemplo, haciendo nosotros a través de nuestro programa Teleuci, en el cual no tengo un contacto directo con el paciente, sino que tengo un contacto con profesionales de la salud de hospitales, digamos, regionales o lejos de nosotros como tal. Y pues ahí viene una cosa que pues es fundamental, y es cómo yo con esa persona la estoy acompañando, porque aquí no es solamente una asistencia técnica o un teleapoyo o una asistencia o es algo netamente asistencial de cómo lo ayudo a él a manejar su paciente que en el contexto se puso en sus manos como profesional de la salud allá en la región, pero que no tengo ni la formación ni la experticia, que no tengo alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de salud lleno principalmente las unidades de cuidado intensivo en los hospitales de alta complejidad de las ciudades intermedias o las grandes ciudades. Entonces, aquí viene una cosa y es como yo me pongo en los zapatos de ese profesional que está allá en la región, cómo yo trato de que él se sienta acompañado por mí. O sea, que no es solamente, digamos, que yo le dé mi parte técnica de cómo programo un ventilador mecánico, cómo manejo un paciente con COVID en el escenario de cuidado intensivo, sino también cómo me pongo los zapatos de ese profesional y empiezo a detectar qué necesidades él puede tener como profesional también y cómo yo empiezo a ayudar. Y pongo ejemplos específicos. Por ejemplo, hemos tenido colegas nuestros no intensivistas que obviamente ya llevan un año manejando la pandemia y se sienten agotados. El solo hecho de yo sentarme a hablar con él y decirle, mire, vamos a seguir trabajándole a este paciente porque vamos en esto, hemos logrado esto y esto y todavía se puede seguir haciendo. O al revés, sabe que ya quemamos todas las posibilidades o todas las opciones terapéuticas y ya definitivamente estando allá en la región o estando en un hospital de alta complejidad, las estrategias terapéuticas se vuelven futiles. Entonces ya es la hora de parar. Ahí estamos ayudando y estamos ayudando a las profesional de la salud para evitarle que el desgaste profesional, evitarle que se eche una carga emocional por tener que tomar esa decisión solo. Pero al mismo tiempo le estamos ayudando con esa impotencia que siente uno, ni siquiera como profesional, sino como persona, cuando lo ponen a uno a hacer cosas que de pronto no tengo la experticia o no tengo la formación para hacerlas como tal. Entonces, ahí el hecho de sentirme acompañado, que es lo que hemos venido haciendo de la estrategia del programa de Teleucis Solidaria, es que los profesionales de las instituciones se sientan acompañados por nosotros, de ninguna manera juzgados.
Doctor Pérez, ¿qué barreras se presentan a la hora de implementar acciones que apunten a la humanización?
Generar cultura es complejo y venimos de un sistema de salud que no es de ahora, sino de una construcción de muchos años, donde se empezó a generar una prevención dentro de los mismos actores. Y eso hizo que se rompiera, digamos, un poco el trabajo en equipo, que se nos olvidara la razón de ser de todo el proceso. Entonces encontramos cosas como que un paciente maltrató a un profesional de salud o que el profesional de salud maltrató a un paciente o maltrató a su familia o que una institución maltrata, digamos, al profesional de salud, pero al mismo tiempo le exige que el profesional de salud sea lo más cálido, que trate bien a sus pacientes. Entonces esa es una barrera que me parece que es fundamental, que es una barrera cultural de muchos años de construcción que tenemos que empezar a quitarle esa prevención a todo ese escenario. Que finalmente recordemos de cuál es el objetivo del proceso asistencial. La otra barrera que también me parece muy importante es esa barrera pensar que yo solamente implemento estrategias de humanización cuando estoy atendiendo a un paciente. No, eso implica que no es solamente el que atiende, el que tiene, digamos, estrategias de humanización, sino que también la institución de manera holística, o sea, desde que ingresa el paciente o la persona que va por nuestros servicios, desde que llega a la portería, todo el proceso administrativo, todo, desde que pide inclusive la cita, mucho más antes.
Doctor Galván, próximamente se realizará el primer simposio iberoamericano de humanización. Por favor, cuéntenos al respecto.
El simposio será nuestro tercer evento de humanización. Hicimos uno primero presencial, cuando las condiciones así lo permitían. Después hicimos uno segundo ya con condiciones de virtualidad y este es nuestro tercer simposio de humanización en salud. En esta ocasión será iberoamericano. Tendremos invitados de varios países, principalmente de España. La apertura del evento estará a cargo del doctor Gavieras, que es un connotado médico intensivista que trabaja y lidera un proyecto que se llama Humaniza la UCI y que es líder en España y en el mundo en condiciones de humanización. También tenemos otros invitados importantes como José Carlos Bermejo, que es un líder de mucha trayectoria en temas de humanización en salud. Tenemos de Chile también algún invitado especial en torno a los temas relacionados con la formación y con la educación. También tenemos un módulo muy interesante en torno al papel de la música en la humanización en salud, con invitados de España también, Virginia Castelo Castro, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Música en Vena en España. Tenemos diferentes invitados expertos en el tema relacionados con el mismo cuidado de los profesionales, algunos que han venido trabajando desde hace muchos años también en España, José Luis Martínez de Cuidar al que Cuida, que va dirigido hacia los profesionales de la salud. Este es también otro de nuestros invitados especiales. Entonces tenemos diversos invitados del país, colombianos y también españoles, en torno a nuestro evento que se tendrá lugar el 21 y el 22 de mayo próximos.
¿Usted nos puede recordar, por favor, la página donde se puede encontrar toda la información relacionada con el Simposio Iberoamericano de Humanización?
Sí, Jaime, encontramos toda la información en www.medicina.bogotá.unal.edu.co y allí se encuentra la opción de Simposio Iberoamericano de Humanización en Salud.
Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, el tema de la humanización es de gran importancia y cobra muchísimo valor en estos momentos de pandemia.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar la entrevista realizada al doctor Jairo Pérez Celi, titulada Conectando la Salud a la Región, Teleusi Solidaria, Disminuyendo Brechas de Acceso.
Les invitamos también a escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud Una Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud UNAL, contigo. Espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.